Buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, nosotros bien, pero muy atentos y preocupados, ¿no? Porque no deja de preocupar este avance nuevamente de los contagios en nuestra ciudad. Y hablábamos precisamente de la última conferencia de prensa que precisamente la gente de salud del hospital y del ministerio, ¿no es cierto?, que son los representantes ustedes aquí en Paso de los Libres, hablaban sobre la investigación de los casos que se llevan adelante. De todos estos casos, doctor, para empezar la conversación y después usted desarrollará, ¿hay trazabilidad de los contagios?
Sí, cuando habla de trazabilidad me habla de nexos y sabemos de dónde vienen los...
Exacto.
De dónde se iniciaron.
Sí.
Sí, mira, sí, tenemos en algunos confirmados, y pues son cuatro líneas diferentes, y en otros tenemos las sospechas, de las cuales en algunos todavía podemos llegar a confirmar con test posteriores que se llaman test de anticuerpos para ver si generaron anticuerpos porque ya son pasados las infecciones. Y en otro caso se nos... No es que se nos escapó, sino que la persona que nosotros pensamos como sospechosa que puede haber iniciado no está en la ciudad de Paso de los, está en la provincia de Corrientes. Pero la sospecha estaba por haber estado en zona de circulación viral y en contacto con personas acá de Libre, donde después dieron positivo.
Sí.
Esas personas no tenemos la posibilidad de estudiarlas en este momento, entonces... en este caso no podemos llegar a cerrar ese círculo de dónde se inició o cómo ingresó acá a la ciudad. Pero sí, bueno, ya se actuó. Nosotros hablamos sistema cerrojo, o sea, ya se todo a partir del primer caso detectado se estudiaron rápidamente a todos sus contactos, los contactos dieron positivos a los otros contactos que tuvieron. Y generalmente desde el momento que nosotros detectamos un caso positivo, a todos sus contactos ya se les pide, se manda la declaración jurada de aislamiento, se lo estudia. Sabemos que si en el momento que ingresaba a aislamiento, cuando estudiamos dan negativo, esas personas no pudieron haber contagiado, pueden desarrollar más adelante la enfermedad, pero en el momento que entraban en aislamiento no contagiaban. Si alguno de esos dieron positivo, ya sus contactos ya están también en un aislamiento preventivo, le llamamos nosotros, que le pedimos que quede en aislamiento hasta tener el resultado del primer contacto. Si dieron negativo, ya quedan liberados, y si dan positivo, pasan a ser ellos contactos sospechosos, y bueno, y ahí se va agrandando nuestro círculo. Esos círculos que vamos agrandando, ya en este momento prácticamente están todos cerrados. O sea que la mayoría de los positivos nuevos que están dentro de esos círculos, y probablemente hayan algunos más positivos porque hemos hecho, al día de ayer terminamos de hacer los hisopados de todos los círculos de cuidado. A partir de ahora, si casi la mayoría de los que pueden llegar a positivos ya están cerrados porque ya están ya prácticamente en aislamiento esas personas. Ya son los últimos contactos.
Perfecto. O sea que hay un control de todos los casos. Había cuatro focos, nos decía usted el otro día. Sí. Dos estaban ya controlados, faltaban dos más. Ahora se han terminado de controlar. ¿En qué momento? ¿Cuál es el quiebre entre el control de todos estos casos? O sea, el seguimiento, ¿no es cierto? Y el control de todos estos casos y la circulación viral. Cuando ustedes dicen, bueno, ya no podemos controlar, no hay más. ¿En qué momento se pierde esa...?
Mira, cuando hablamos de circulación viral estamos hablando de contagios sin nexos, o sea, personas que se contagian dentro de la ciudad.
Sí.
Y sin tener una referencia de que hayan venido de zona de circulación viral. Pero también cuando hablamos de eso también tenemos que hablar de cantidades, de qué porcentaje nosotros estamos hablando de contagio, porque si en todos lados aparecen contagios en forma aislada y que no llega a producir una circulación viral, si uno actúa rápidamente y logra encontrar los contactos de eso, las personas asintomáticas, y aislarlo inmediatamente. Ahora, cuando eso empieza a ocurrir en una cierta cantidad, de acuerdo a la población que tenemos, a partir de ahí sí estamos hablando de circulación viral comunitaria. Pasan en muchas ciudades que están teniendo infectados donde no hay nexo, pero no se le declara zona de circulación viral porque la cantidad es mínima en relación a la población.
Claro.
Entonces, una persona que anda por la calle no tiene grandes posibilidades de infectarse, a partir de ahí ya es prácticamente una suerte de infectarse. Ahora, en un momento dado, cuando cualquier persona que salga a la calle tenga un porcentaje mayor al 15% de posibilidad de contagiarse, a partir de ahí ya estamos hablando de circulación viral. Eso se hace todo en base a un algoritmo.
Sí. Tenía engorroso
explicarlo, pero...
Sí, pero más o menos... ¿Sabe por qué le pregunto esto, doctor? ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque la gente por ahí empieza a tener miedo. Y la otra pregunta era, el control...
Hay que tener cuidado, sí. Más que miedo, hay que tener cuidado, porque lo que estamos hablando ahora, que nosotros estamos cerrando los círculos acá de contagio y de diagnóstico, lo estamos cerrando de estos cuatro focos, pero... probablemente en este momento está iniciando otro foco que no lo sabemos, lo puede pasar mañana, eso ya va a ser algo cotidiano. Si nosotros hacemos este esfuerzo de cada foco poder trabajar y cerrar los círculos de contagio, nosotros nos podemos mantener con una cierta libertad de trabajo, de movilización. Ahora, en el momento que no lo podamos hacer, porque en vez de ser cuatro focos pasa a ser 15, 20, a partir de ahí ya va a sufrir la ciudad. Entonces la idea es de que la gente, así como hacemos nosotros el esfuerzo acá, trabajando, investigando, llamando a la gente, tratar a los que hay que tratarlos, la población también tiene que hacer su esfuerzo y de moverse solo lo necesario, de utilizar el barbijo, de mantener el distanciamiento social, la higiene de la mano, evitar las reuniones, ser consciente de eso. Si va a ir a una reunión permitida hasta cierta cantidad de personas y si llega ahí más de la persona, si hay que en este momento, si quiere colaborar con su salud y la salud del próximo, y no tiene que asistir a esa reunión. Porque después, cuando ocurre, porque todo el mundo cree que no le va a pasar y pasa, todos los pacientes nosotros dijimos, pensé que no iba a pasar y pasó.
Exactamente.
Entonces hay que ser responsable, ¿sí? Más que echar la culpa a otro, hay que ser responsable.
Yo lo que siento, doctor, que en estos momentos, más que el común decir, ¿no es cierto?, y concientizar a la gente, que hacen ustedes cada vez que los entrevistamos, ahora es un pedido imperioso hacia la sociedad para poder determinar, ¿no es cierto?, y controlar cada uno de los focos que están saliendo o de los casos que están, poder controlar el nexo, ¿no es cierto?, ante una continuidad de la fase 5 y de las posibilidades de que la movilidad en la ciudad sea aún mayor. ¿Esto se complica en el seguimiento de los casos cuando pasan estas cosas?
Sí, obvio, si nosotros primero de todo, o sea, la movilización de la gente no nos afecta mucho en la investigación, sí nos afecta psicológicamente, obvio. Si nosotros estamos acá en el hospital llamando, pidiendo a la gente que se aísle todo, y cuando voy para mi casa veo que en el centro está lleno de gente, en los bares sin respetar la distancia, sin barbijo. El barbijo necesita quitárselo solo para comer, después para hablar no necesita ya quitárselo, lo tiene que tener puesto. Obvio que uno dice, che, tanto esfuerzo y la gente acá sin cuidarse. Y cuando tenemos un paciente acá internado que hay que derivarlo, todo, y a partir de ahí todos los familiares se empiezan a asustar y a exigir y pedir que se investigue a ellos también.
Claro.
El esfuerzo ya comienza desde antes, no desde el momento de tener un familiar o un amigo infectado. Desde el punto de vista, nosotros siempre pedimos, hasta ahora tenemos en el 90% de los casos la colaboración de que la persona que decimos que tiene que entrar en aislamiento porque fue contacto de un caso confirmado o porque está viniendo a hacer una circulación viral, no respeta. Pero siempre hay un porcentaje de personas que dice que no lo necesita, que por qué va a hacer eso, que necesita trabajar, y sí, pero primero de todo, en este momento hay que poner en una balanza, porque si va a trabajar puede terminar comprometiendo a todos sus compañeros de trabajo, sí. Y peor todavía a la empresa, si es una empresa, porque acá es sencillo, donde empieza a haber infectado dentro de una empresa y hay que cerrar la empresa para controlar la infección.
Le voy a hacer, ¿el sistema de salud está tranquilo y trabajando bien en este caso? ¿Se acuerda que la anterior vez el sistema de salud había estado comprometido? En este caso y en todos los focos está trabajando bien.
Sí, al día de hoy no hay ningún personal de salud afectado.
Perfecto.
No tenemos ningún personal de salud afectado dentro de la ciudad de Paso de los Libres. De todos estos focos nos da la tranquilidad esa.
La otra pregunta directa, ¿cuántos hisopados se esperan todavía o cuántos resultados se esperan más que se han realizado y que se están esperando los resultados?
Sí, del resultado más o menos alrededor de cerca de 80 personas todavía no tenemos confirmados los resultados.
Bien, y la otra, hemos sabido, y quizás creo que fue trasladado al hospital de campaña el secretario de gobierno del municipio. Queremos saber si usted tenía información sobre su estado de salud o por qué se hizo este traslado.
Esto nosotros hacemos muchas veces lo que llamamos traslados preventivos. Los traslados preventivos al hospital de campaña se realizan por personas de riesgos. Por ejemplo, personas de mayor edad o de mucha comorbilidad. Y en este caso no es el caso del secretario de gobierno, porque en sí el factor de riesgo no tiene, pero sí refirió algo de sintomatología que no es que eran de alerta, pero estaban ahí en el límite de la alerta. Entonces se decidió ingresarlo al hospital, estudiarlo a través de una tomografía de tórax, donde se ve ciertas lesiones que pueden llegar a evolucionar. Entonces se interconsultó con el hospital de campaña, con profesionales neumonólogos, y la mayoría de las opiniones eran de estar ya en un centro, y en realidad la opinión era de hacer una intervención preventiva por miedo de que pueda tener una evolución peor. Y como al día de hoy todas las intervenciones de COVID se realizan en el hospital de campaña, salvo que se sature el hospital de campaña, entonces se siguió el protocolo, y él, ante la necesidad de tenerlo internado para de forma preventiva, se lo derivó al hospital de campaña.
Bien. Doctor, yo sé que usted está muy ocupado, pero las últimas preguntas son esenciales porque vienen saliendo aquí a través de los medios. El recontagio, ¿se ha dado recontagios aquí en nuestra ciudad? Porque hoy está muy en los títulos, ¿no es cierto?, de que se habla de recontagio. Se habla de en Europa, ¿no es cierto?, de que nuevamente otro ola de contagios también. Y recontagio, gente que ha tenido y que ha vuelto nuevamente a contagiarse.
Sí, acá hay dos. Primero de todo, la regla es que la persona no se recontagia. Esa es la regla, siempre hay excepciones. La regla es que la persona no se recontagia. Y dentro del recontagio, generalmente la regla es que el recontagio es menos fuerte que la primera infección. Eso es la regla. Cosa que en otras enfermedades no, por ejemplo el dengue, el recontagio suele ser más grave. En otras enfermedades que la regla es que no haya reinfección, como ser por ejemplo el sarampión, siempre el recontagio de sarampión es mucho más leve, un sarampión atípico, lo mismo que en papera y en otras infecciones que dan inmunidad, que se considera que dan inmunidad prolongada de por vida. En este caso, el COVID en un primer inicio, porque acuérdense que no lleva ni un año hasta el conocimiento de la enfermedad, en un primer inicio, es que la enfermedad produzca inmunidad y que la inmunidad sea efectiva, no sabemos todavía el tiempo, porque como dijimos, tenemos menos de un año. Esa es la regla. En el mundo se ha visto, sí, ya prácticamente pisando los 40 millones infectados, ante que haya un porcentaje mínimo, el 0,1% de excepción, y el 0,1% de 40 millones es un número bastante grande, o sea que vamos a empezar a ver reinfecciones, ¿sí? Pero las reinfecciones siempre van en relación a la cantidad de infectados que ya están inmunizados, siempre es escasa o mínima. Otra cosa que hay que tener en cuenta que los primeros diagnósticos que se hicieron, generalmente hasta abril, mayo, no eran, a pesar de que se utilizaban, se utilizaban buenas técnicas, algunos eran tardíos, otros eran por epidemiología. Entonces no hay una certeza en algunos casos de que la persona haya realmente estado infectado. Hoy en día, por ejemplo, nosotros acá en Corrientes, la mayoría de los diagnósticos se están haciendo por métodos que son comprobados su eficacia. Uh-huh. Cuando se le diagnostica a una persona por antígeno, por PCR, prácticamente con seguridad esa persona está infectada. Pero, por ejemplo, en otros lugares, como ser Capital Federal, zonas de conurbano bonaerense, como exceden la cantidad de infectados por día de lo que ellos puedan diagnosticar, están haciendo muchos diagnósticos por nexos y clínica del paciente. Uh-huh. Entonces, en realidad no hay una certeza en ese tipo de diagnóstico, porque una persona le puede decir, sí, estás viviendo con un COVID y tenés la clínica, sos COVID. Uh-huh. Y lo más probable es que sea eso, ¿sí? Pero en algunos puede estar teniendo otro tipo de infección viral o bacteriana respiratoria, por uh-huh. casualidad en un momento, y se le puede decir que un COVID y no siendo un COVID, o sea, y esa persona obvia que no va a desarrollar inmunidad. Son las excepciones, son los casos raros, sí. Pero uh-huh. eso hay que tenerlo siempre en cuenta a futuro, cuando hay una reinfección, cómo se le diagnosticó su primera infección a esa persona. Uh-huh. La regla, acá en Paso de los Libres no hay ningún reinfectado. Uh-huh. ¿Cómo se llama? En Corrientes no tengo información que haya habido algún reinfectado. Sí, en la Argentina se ha notificado, pero como yo siempre digo, son a la cantidad más de 1.100.000 infectados en la Argentina.
Son pocas.
Sí, son muy pocos los reinfectados notificados.
Uh-huh. Doctor Javier Silva, ¿se esperan más posibles contagios en estos nuevos?
Sí, a ver, de estos círculos que estamos cerrando, y probablemente algunos convivientes de casos positivos nos van a dar, porque eso hasta el día del alta se le va a volver a estudiar de vuelta. Uh-huh. O sea que por ese lado puede haber. Por otro lado, estamos siempre con las guardias levantadas, porque gente que viene de otro lugar puede comenzar nuevo foco en cualquier momento. A partir de ahora, constantemente, todas las semanas podemos tener nuevos infectados de personas que vienen de zona de circulación viral o que estuvieron en contacto con zona de circulación viral. Bien. A los focos que tenemos ahora, prácticamente estamos cerrando las cadenas de contagio.
Perfecto. Doctor Javier Silva, le agradezco mucho por su contacto, y bueno, sabemos que están trabajando a full y que muchas veces hasta dejan de lado sus actividades particulares de atención, ¿no es cierto?, a la gente, porque esta actividad les está llevando mucho tiempo hacer el seguimiento, porque lo hacen más allá del call center que tienen y de todo el trabajo que están realizando, el equipo, ¿no es cierto?, el logístico que tienen. Ustedes personalmente están al frente de cada operación o de cada uno de los movimientos que hacen. Así que bueno, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicó.
Bueno, gracias Marcelo, saludos a todos ahí.
Muy bien. Javier Silva, el doctor Javier Silva, al frente del equipo COVID en Paso de los Libres, nos daba toda esta información. A cuidarse, gente, a cuidarse, porque esto es así, no hay otra. Yo, cuando él hablaba y decía, ¿no es cierto?, a veces vos venís y mirás y ves las reuniones, y yo pasé anoche por un lugar donde había un montón de gente sin barbijo, conversando, riéndose, pasándola bien, y qué lindo que es, ¿no es cierto? Uno lo ve y dice, uy, qué lindo, pero al mismo tiempo el peligro, porque vos no sabés el otro, vos tenés confianza, y vos decís, ¿cómo no me vas a dar un abrazo? ¿Cómo no vamos a estar trabajando juntos? Dejate, si esto es, no es así. Porque vos sabés que te podés contagiar. Y mirá lo que ocurre. Para vos quizás no pase más de una gripe, como decía el presidente, una gripecina. Pero para otros puede ser muy complicado. Y quizás ese otro sea algún ser muy querido y muy cercano a vos. Y eso te va a quedar a vos para siempre, porque vos fuiste quizás el portador de que esto sucediera. Pero no es por tocarte nada, sino porque puede pasar. No es por tocarte el sentimiento, para darte un golpe bajo en lo que te estoy diciendo, sino porque realmente puede pasar. Así que lo mejor que podemos hacer para seguir teniendo libertad, para que se sigan abriendo las posibilidades y mejorando la posibilidad de viajar, todo eso que vos querés hacer, y que parece como que estuvieras encarcelado, lo podemos hacer si tenemos conciencia de cuidarnos. Es lo único que tenemos que hacer, cuidarnos, demostrar que somos conscientes y que estamos evolucionados como para vivir y convivir en sociedad. 10:52 de la mañana, vamos a una pequeña pausa y enseguida seguimos con más temas de los que habíamos anunciado que íbamos a tocar durante el programa del día de hoy.
Hay otra manera. Nacional LT 12. La noticia.
Recorriendo la ciudad.
Móvil, móvil, móvil. LT12 y Confluencia. Hay otra manera. Hay
otra manera.
Quiero saludar a mi hijo Agustín, que hoy está de cumpleaños. Para él, dice, pasarle un tema. Su mamá Julia le saluda desde Yaguarí, qué lindo. Bueno, entonces para Agustín hay un tema que se viene después de presentar a él. Que antes de presentarlo le voy a decir algo para hacerle acordar algo que él prometió. Hola, buen día. Quiero saber si Jaime Toledo va a hablar hoy del tema de los sueldos de los rurales. Una oyente. Bien, le pegó por el lomo, hay un chicotazo, Un corrector, mejor dicho, no seamos así, Violeta, porque con el chicotazo ya tenemos mala experiencia. Un corrector para Juan José Fabrada, adelante, por favor, desde el móvil.
Gracias, Marcelo, muchísimas gracias. Sí, ya vamos a estar ahí en Huatre, enseguida nada más, para ver qué novedad hay con el tema de los empleados rurales.